elige el día, tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
De la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
La lista está lista, y me refiero a la lista de Gerardo el Tata Martino, quien anunció hoy a sus 26 convocados para la Copa del Mundo. No sé si hay sorpresas, pero creo que sí hay decepciones. ¿Por qué? Porque muchos, y lo platicamos la semana pasada, porque muchos pues hemos hablado y hemos escuchado a quienes realmente saben de fútbol sobre estas decisiones de llevar o no llevar a Raúl Jiménez, de excluir a algunos personajes, ¿no? Como el otro Jiménez que juega allá en Holanda, de la necesidad o no de llevar a quienes estén en su mejor momento, porque hay que recordar que esto se trata de llevar a jugadores al 100%, o incluso de hablar de hasta de la edad de la selección, ¿no? Se decía mucho que si la selección nacional que va a participar en Qatar era pues parte de un proceso que está enfocado sí en Qatar, pero que también tiene la mira puesta en el Mundial del 2026, en donde México va a ser sede compartida con Estados Unidos y con Canadá. Y luego de repente vemos pues que el promedio de edad no es tan chiquito, ¿no? No es tan bajo, como que ya es una selección veterana. Pero bueno, esas son apreciaciones que tomamos así al vuelo. Para hablar del tema, porque además es uno de los temas que más nos van a ocupar, si no es que el más importante. Dicen, lo más importante de lo menos importante es el fútbol, ¿no? Bueno, para hablar del tema está mi querido Alejandro Gómez aquí en la línea telefónica. Usted lo conoce bien porque él conduce Pasión W, dirige el equipo de Pasión W y también es director del diario AS, un periodista deportivo de los buenos aquí en México y una referencia para hablar del fútbol. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, primo. Qué gusto saludarte. Gracias por la presentación. Espero que algún día merecida. Pues sí, te escucho y pues tienes razón en todo. Lo que pasa es que ya no hay chance de mover nada. Y por ahí sería bueno empezar. Fíjate que el tema llegó incluso a los abogados de la federación porque esto puede que no se haya acabado. Ya están los que tienen que estar en la lista de 26, no hay movimiento. Pero le andan buscando porque si Raúl, después de Suecia, no está, o sea, de plano hasta se truena peor, o le ven que no está, que no le pueden dar ni minutos, entonces habría la posibilidad de decir, es que, ¿sabes qué? Tú me dijiste que si se lesionaba durante ese proceso entre o ese camino pequeñito entre la lista y que arranque el Mundial, podía dar de baja a un jugador y meter a otro. Por eso también está Santi Jiménez haciendo los entrenamientos en Girona, Italia. Porque ellos le van a tratar de encontrar. Aquí no dice que se lesione ayer o hoy o en estas 48 horas. Aquí dice lesionado. Y él, pues sí, ya venía lesionado. Yo ya sabía que venía lesionado. Pero pues al final no se pudo y lo quiero cambiar. Entonces, por ahí hay que empezar esta historia. Joder. Porque puede que esta novelota, como aquellas que nos aventábamos junto a nuestras mamás y papás y tíos y todo en aquellos tiempos de nuestra infancia y preadolescencia, no haya acabado, primo.
Oye, pero no es un poco hacer trampa. Es decir, todos sabemos que Raúl Jiménez desafortunadamente no está en buenas condiciones, no ha jugado, está lesionado, viene de un proceso muy complicado, los últimos años han sido bien difíciles para él. Como para llegar y decirle a la FIFA, ay, es que se lesionó en estos 4 días cuando ya sabías que venía mal. No es rascarle o buscarle 4-3 pies al gato, mejor dicho.
Sí, mira, tú que estás más habituado a lo político, pues esto es como, primero la interpretación de los famosos datos, ¿no? Unos ven cierta cantidad de gente y otros ven menos, unos ven ciertos intereses que son defendibles y otros dicen, no, hay que cambiarlo todo. Aquí están igual, aquí pues, o sea, el Tata no dirá nunca, me aferré a Raúl Jiménez, sino pues yo jugué las cartas que tenía y yo me voy con los mejores que tenía, porque yo lo estoy viendo que está evolucionando. Cuando todo el mundo estamos viendo que, por ejemplo, a Lo Celso, Giovanni Lo Celso, uh-huh, de Argentina, que era una pieza muy importante para Scaloni, le dijeron no, porque no estás y no vas a llegar a tiempo y no podemos arriesgarnos a ver si en el proceso del Mundial ya estás listo. Aquí no, aquí él dijo, en algún momento va a estar listo, aunque sea contra Arabia o en el famoso cuarto partido, y prefiero llevármelo así a la mitad de, que a ver, ojo con ese a la mitad de. Y yo le deseo la mejor de las suertes a Raúl, y ojalá, ojalá de verdad, claro, nos demuestren todos que estábamos equivocados y que ellos tenían una información que no compartían con nadie, y Raúl va a llegar al Mundial, ojalá, ¿eh? Pero ojalá. Julen Lopetegui, que es ahora su técnico y que lo mandó llamar de vuelta a los Wolves en esta ida y pisa y corre que se aventó de Girona a Inglaterra, acaba de declarar al diario AS, allá en España, que pues es la peor versión de Raúl Jiménez que ha visto, que le falta muchísimo. Así, o sea, ya ves que Julen no le gusta incendiar, pues así lo dijo, ¿no? Entonces, entre técnicos, o sea, a lo mejor a uno lo pueden chorear, pero entre ellos pues no. Entonces, es raro lo que está pasando, primo.
¿Por qué crees que se aferre a Raúl Jiménez el Tata Martino?
Una cuestión de convicciones. Yo le decía a algunos buenos compañeros que tengo por ahí dentro del Tri, y decía, pues esto me suena a la típica, o bueno, no todos los argentinos son así, pero esta imagen del argentino de las cábalas, ¿me entiendes? De que entra con el pie izquierdo y después se persina y después y se pone una tarjetita, y que nos las pasaron hace muchísimos años, muchas de esas actitudes y costumbres al futbolista mexicano. Uh-huh. Me suena eso, a que, a ver, yo casi soñé que Raúl me iba a arreglar el Mundial y lo voy a esperar. Pero luego me dicen que él siempre, cuando caen en eso, el Tata dice, no, a mí ni me estén molestando, yo soy el menos argentino de los argentinos, y que trata de demostrar que él no es así, ¿no? Que no es cabalero. Entonces, pero a veces parece que sí es, ¿no? O que le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a estar en el Mundial, y que es casi jugar con algo que es una cuestión muy profesional, y en donde van muchos intereses, mucho dinero y muchos sueños, uh-huh, de por medio, y decir, yo te prometí que ibas a estar en el Mundial y no me importa cómo vayas, yo te voy a llevar al Mundial, pero no lo sé.
Pero eso va en contra de cualquier lógica, ¿no? Digo, hasta del sentido común. ¿No será que los seleccionadores del Tri, los entrenadores de la Selección Nacional, de repente les pica algo o les infecta algún tipo de virus? Porque siempre esto que pasa con el Tata Martino y Raúl Jiménez y este jugador del Monterrey, se me va el nombre, Alex, que también va como delantero. Y que
a Funes Mori, a Rogelio, sí.
Funes Mori, que también dices, híjole, es que la lógica dice lo contrario a lo que está haciendo el Tata. Pero te digo, no, siempre me irremediablemente me acuerdo de pues Javier Aguirre y el Guille Franco, de La Volpe y el Chiquis García. ¿Qué tienen los seleccionadores mexicanos que de repente les dan estas ocurrencias? Insisto, no por denostar a los jugadores, simplemente por poner sobre la mesa que un entrenador para cualquier competencia debe elegir a lo mejor disponible, ¿no?
Claro, pues esto es... No es del entrenador mexicano, es mundial. O sea, a Menotti, por ejemplo, muchos años lo señalaron, aunque Argentina fue campeón del mundo, por no haber convocado a un jovenzuelo, Diego Armando Maradona, ¿no? Para el Mundial del 78. Y pues son decisiones, ellos dicen, no están listos, me van a romper el vestidor, como el caso de Chicharito, será muy bueno, pero no me gusta su actitud, y a mí me late como... traigo esa comunicación muy muy directa con los jugadores y no hay cositas por abajo. Entonces, ellos van decidiendo no solo por lo que nosotros vemos en la cancha, sino también, a ver, el tema de Rodolfo Cota, hace rato que publicamos igual en AS y lo comentamos en Pasión W, me dicen que su cercanía al grupo es muy importante, que no lo ven fuera de la Copa del Mundo, aunque no ataje nada y aunque pudieron haber llevado a Carlos Acevedo y darle chance que también vaya teniendo este tipo de experiencias mundialistas para de cara al 2026, que se supone que estará el portero uh-huh. en Santos, no tienen que llevar a Rodolfo Cota, porque es el líder del vestidor, es el que mejor les habla, es el que más los convence. Y luego, bueno, pues están los dos capitanes, ¿no? Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Pero al que de verdad, o sea, el líder natural de, uh-huh. De esa selección es Rodolfo Cota. Y son cosas que no se alcanzan a ver. Y que tú dices, espérame, pues los llevan por jugar fútbol, sino pues que lleven a un animador o que lleven a
no sé. Bueno, pero cuando hablas del tercer portero, de repente se puede entender, ¿no? Algún día también llevaron, creo que al Conejo Pérez, ¿no? Un poco para hacer... ¿Sí? Para hacer el vestidor. Y terminó parando, exacto. Exacto.
Sí, ajá. Sí, son cosas, todos tienen, o sea, tú decías de la Volpe que dejó fuera a Cuauhtémoc, Aguirre se llevó el Chiquis y lo mete en los minutos finales contra Italia y lo terminan empatando, una desatención suya en un saque de banda. El Doc Mejía Barón, que yo lo aprecio mucho y uh-huh. es un tipazo y es un gran conocedor de fútbol, se llevó el cadáver Valdés,
claro.
¿No? Tiempo después
no con llevar un cadáver al mundial.
Sí, no, el cadáver Valdés, imagínate. Sí, yo creo que es eso, que de repente como que lo sueñan, como que les late, como que dicen, algo le vi en el último entrenamiento. Aquí no, aquí es al revés, aquí es son los mismos o la gran base, a lo mejor menos Kevin Álvarez o menos Luisito Chávez, que no tenían tanto el proceso, pero sí ya tienen por lo menos gran parte de este año con esta selección, pero es la gran base de los 4 años del Tata. Entonces, a mí me parece que es coherente, uh-huh. pero que sí es un necio en el caso de Raúl, ni cómo defenderlo.
Oye, Alex, ¿te emociona esta selección?
Pues yo siempre me emociono, por eso me dedico a esto.
Pero vamos, mira, comparado con otros equipos mexicanos.
¿Mandé?
Comparado con otras selecciones de mundiales anteriores.
Sí, te digo, tendría que empezar por aceptar que me sale aquel chamaco que en el mundial de 78 estaba sentado frente al televisor con toda su familia, que además es enorme porque soy parte de una familia de 7 hermanos, y estaba papá, mamá y la perrita y todo el mundo ahí en el televisor para ver el Alemania-México. Ya veníamos de una derrota y yo decía, pero por supuesto que se puede, fue un accidente, ¿no? Y después del 3-0 del primer tiempo, para el segundo tiempo lo único que estaba soy yo, entonces era yo. Entonces ya todos los demás habían dicho, pues ahí te quedas, ¿no? Entonces yo acepto que, aunque hay que ser muy objetivo, pues al final te gana él. Pues igual y sí. Y ¿sabes qué? Son muy buenos. Y llegan físicamente muy fuertes, los traen en friega. El día que convoca, que Lopetegui mandó llamar a Inglaterra, a las instalaciones de los Wolves, a Raúl Jiménez, el Tata dijo, sí, por supuesto, ¿a qué hora se tiene que ir? A las 9 tiene que salir rumbo al aeropuerto. Perfecto, entrena a las 7 de la mañana. Y a las 7 lo puso a entrenar con Memo Ochoa, Cota, Talavera y los chamaquitos estos que lleva de sparring. O sea, de verdad los trae en friega, ¿eh? Y van a llegar muy fuertes. Y son muy buenos futbolistas. Lo demás está en la cabeza, uh-huh. que eso es algo que históricamente nos ha apretado en ese cuarto partido. O sea, si tú revisas la historia del 94 a la fecha, te dice que no hay derrotas en el primero y segundo partido.
Así es.
Victorias y empates. Uh-huh. Pero en el tercer y cuarto, sí, solamente claro. hay una victoria, que es contra Croacia en el 2014, dirigidos por el Piojo Herrera. De ahí, casi todas derrotas y empates.
Correcto. En el momento cuando no se puede perder, que finalmente pues es el cuarto partido, ¿no?
Y ahí es en donde nos pasa algo, ¿no? En la cabeza nos pasa algo ocurre. Y espero que Tata haya trabajado con eso muy fuerte en ese tema y por eso se está cerrando este grupo, que algo les ve.
Oye, Alex, ¿qué tanto puede influir el poco tiempo de preparación juntos? Porque pues son finalmente 2 semanas, ¿no? 2 semanas de entrenar ya como un equipo, 2 semanas de concentración, y aunque lleguen muy fuertes, porque finalmente estamos a mitad de la temporada, de la temporada normal del fútbol, ¿qué tanto puede afectarle a México el plantear a un equipo que si bien sí se conoce, no ha jugado junto en un buen tiempo.
Sí, le puede afectar y es menos. Son de hecho 9 días.
Fíjate.
De el momento en que están todos juntos, que es hoy, que fue hoy en la mañana, o no, en la tarde de Girona, donde ya entrenaron todos, a el momento en que van a jugar contra Polonia, ¿no? El martes 22. Entonces, sí es muy poquito tiempo, pero hay muchos de esta base, al final acabarán jugando muchos europeos, de los que tú dices que tendrán muy pocos minutos, y están los otros que van a entrar de cambio o que formarán parte de ese once inicial, que ya vienen trabajando juntos desde hace rato, desde que empezaron a ser eliminados de sus equipos en la liguilla, y los empezaron a concentrar en el CAR. Ahí sí ya se junta un poquito más de un mes antes del primer partido contra Polonia. Entonces, es una mezcla. Ahora, las potencias, que no lo somos, estamos lejos de ni hablar, pero las potencias se juntan, no en este mundial, en cada mundial, así, semana y media antes, se reúnen, entrenan, juegan y muchos terminan ganando.
Pero el nivel de talento de las potencias es muy distinto y la mentalidad también.
En el a qué juega mi compañero no hay ningún problema. La adaptación no, porque ya esta selección, lo dicho, tiene 4 años jugando a lo mismo con el mismo, porque no se sale de su librito el Tata. Entonces tampoco pueden decir, es que no sabía cómo juega mi compañero, ¿no? Ya se conocen. Y la cosa es meterse también mentalmente en esa dinámica de jugar una Copa del Mundo en donde sabes que si pierdes el primer partido, estás fuera. Porque si no le ganas, de hecho empatando se complica. Claro. Si no le ganas a Polonia, es muy complicado que avances de grupo.
Sí, porque el juego más difícil en el papel es el segundo, ¿no? Ahí te obliga a llegar bien parado contra Argentina para tratar de tener un muy buen resultado después contra Arabia Saudita. ¿Quiénes son los jugadores a seguir por parte de México, Alejandro?
Pues la base, ¿no? El de las 5 copas, que jugará su tercera, pero vivirá su quinta, que es Memo Ochoa, que es el segundo capitán. Aguardado, aunque él solito dice, es que en México me ven como un dinosaurio. No, va a llegar fuerte, va a llegar bien, pero sí es un veterano, y en esa zona del campo, si no tienes la capacidad de recuperación inmediata para mantener la intensidad a tope en esa media cancha por el lado izquierdo donde él suele jugar, pues no te puedes dar esos lujos. Entonces no sé si vaya a ser titular, no creo que vaya a ser titular en todos, pero a lo mejor contra Arabia sí será, y puede que sea titular contra Polonia. Es de los importantes, otro importante es Héctor Moreno, ¿no? Con gran experiencia en mundiales. Otro importante, sin duda, está arriba, que es Raúl Jiménez, sí está, pero si no está, está el Chucky, que ya incluso anotó contra Alemania en la pasada Copa del Mundo. Yo diría, y Edson Álvarez, que para mí Edson Álvarez será el motor de la media cancha. Fíjate que hace poquito me pedían para una página brasileña y justo mis compañeros en AS allá en España el análisis del equipo mexicano, y cuando me decían quién va a ser la sorpresa, a quién tenemos que tener especial atención, yo les decía, la media cancha mexicana. Si el Tata se anima a darles la confianza a Edson Álvarez con Charlie Rodríguez y Luis Chávez, van a ver cómo juega, a qué velocidad juega ese medio campo mexicano. Luego al final no creo que se anime, porque le va a decir, no puedo dejar fuera a Héctor Herrera, no puedo dejar fuera a Andrés Guardado, y entonces a lo mejor hace combinaciones ahí, con una media cancha con un Edson, cuidando la retaguardia, que tiene toda la experiencia ahí jugando en el Ajax y el nivel, y luego por derecha Héctor Herrera, y cambiar a la izquierda al de Cruz Azul, a Charlie Rodríguez, que juega un carro, y que contra Irán, que es Irán, y sabemos las condiciones de ese juego, claro, rindió muy bien por ese lado izquierdo, ¿no? Entonces, por eso también está haciendo tantos experimentos, para ver con quién va a arrancar, que es la gran duda. Pero mira, ya platicamos de varios, y jugadores sí tiene el equipo mexicano.
Qué bueno, pues esa es una buena noticia, y además eso despeja dudas y suspicacias de personas como yo, que de repente somos medio pesimistas a la hora de ver a la selección nacional. ¿Es un equipo veterano?
No es un equipo jovencito, de hecho solamente Kevin Álvarez es el único sub-23 de esta lista de 26 y cumple los 24 en enero, arrancando el mes, arrancando el año. Entonces, no es una lista juvenil, no se están dando muchas posibilidades, no se está pensando en el futuro, como decía el Tata, es que yo soy el entrenador del cambio, como dicen ellos, del recambio. Pues no, por lo que se ve, no es el entrenador de ningún cambio, de nada. Pero también, pues, hay un dicho, ¿no?, pambolero, que dice que los jóvenes ganan partidos y los veteranos ganan campeonatos.
No es lo más... ¿Sí?
Sí, no digo que vayan a ganar el campeonato, pero nuestro campeonato es el quinto partido, ¿no?
No, desde luego. Lo que debe pensar el Tata y todos nosotros y todos los jugadores es el jugar este Mundial. Ya el 2026 vendrá y para eso tenemos 4 años. Digo tenemos porque pues todos nos involucramos finalmente, ¿no? Hasta sí, para echar porras y criticar. Pero tanto los directivos como el cuerpo técnico, que sea, tendrán 4 años para trabajar hacia el 2026. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo viajas, Alex?
Este martes.
¿Ya mañana?
Día. Estaré viajando vía Miami el 26, el miércoles, a las 7 de la tarde, más o menos. Estaré llegando a Doha y pues a ver cómo nos va. Ya me han contado muchas historias desde de personas que los llevan a un cuartito y a interrogarlos y no sé qué tanto, hasta los que tardan 10, 15 minutos en pasar migración sin ningún problema, ¿no? Entonces ya me urge llegar y vivir tanto todas esas historias que nos han venido contando. No digo que no sean reales, porque por eso las cuentan, ¿no?
Claro, claro.
Pero creo que Qatar se va a adaptar a una Copa del Mundo. No es que vaya a ser Alemania, ni vaya a ser Rusia, ni mucho menos México, pero se va a terminar adaptando a una Copa del Mundo.
Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo. Ayer hablaba con un amigo de allá de Medio Oriente y me decía lo mismo. Dice, Qatar se va a adaptar. Sí hay muchas críticas muy justificadas, pero al final la Copa del Mundo va a salir bien y yo eso es lo que espero, que sea un gran torneo y que nos concentremos en el fútbol. Buen viaje, Alex. Muchas gracias por estar aquí en Hora 25 y te estaremos escuchando y hablando contigo durante todo lo que resta de este mes y lo que resta de diciembre, ¿no? Porque el Mundial acaba por ahí del 20, más o menos.
El 18 acaba, el domingo 18 es la final. Brasil contra Inglaterra, de una vez para que la
De plano así, Brasil-Inglaterra.
Ya, de una vez, ya, ¿para qué nos esperamos?
Yo voy Brasil-Francia, no sé si se pueda dar, pero voy Brasil-Francia.
Sí, se puede dar, sí se puede dar. Y bueno, pues ya estaremos en contacto las veces que necesites, mi querido primo. Un abrazo.
Ahí andaremos. Buen viaje, Alex. Un abrazo fuerte.
Gracias, igual.
Es Alejandro Gómez, director de AS y también el conductor y quien encabeza el equipo de Pasión W.